día que podemos hablar con los candidatos. En este caso, candidato a senador nacional y candidata a diputada nacional. Estamos hablando de Luis Meiner y Nadia Burgos, del MST, la Nueva Izquierda, lista del Frente de Izquierda Unidad. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día.
Buen día. Muy buenos días.
Repartiendo el tiempo de aquí para allá, con los detalles de la elección del domingo, pero sin dejar de comunicarse con la gente, ¿no?
Por supuesto, sí, estos últimos días han sido muy intensos. Ayer estuvimos cerrando la campaña en la Plaza de Mayo, acá en Paraná, pero estuvimos el martes en Gualeguay, ayer por la mañana en Nogoyá, así que bueno, haciendo los últimos esfuerzos para llegar a las mejores condiciones posibles al domingo.
¿Qué ha mejorado para esta elección después de lo que pasó en las PASO? Digo, ¿lograron visitar lugares que no habían visitado? ¿Lograron por allí concentrar un poco más de gente que los ayude con la fiscalización?
Sí, yo creo que se va consolidando un espacio izquierda que eso se puede ver, digamos, en el transcurso de todo este año electoral que ha empezado hace muchísimo tiempo en Entre Ríos, uh-huh. Ya desde febrero, y me parece que eso también después se puede visualizar a la hora de la elección misma, ¿no? En cantidad de fiscales, pero sobre todo en consolidar una estructura partidaria que viene creciendo, que nos parece que es lo más positivo, sobre todo de cara a lo que se viene, ¿no? Porque uno por ahí discute que, bueno, el 27 de octubre está muy cerca, que van a pasar las elecciones, pero ¿qué va a pasar después, no? ¿Qué va a pasar en la transición hasta al 10 de diciembre? Y nosotros creemos que incluso gane quien gane después y asuma el 10 de diciembre, lo que se va a ver, digamos, en nuestro país, lamentablemente, es una profundización del ajuste, digamos. Entonces, uh-huh. En ese sentido, fortalecer la estructura de la izquierda y fortalecer a la izquierda en las elecciones también es fortalecer un espacio político que va a estar siempre en la calle defendiendo los derechos de los trabajadores.
Claro, y lo que viene no va a ser fácil, ¿no? Como decías, gane quien gane. Los trabajadores siguen estando cada vez peor, con salarios que están cada vez más por debajo de la línea de pobreza, uh-huh. ¿No?
Sí, sin dudas, digamos, estamos atravesando una situación muy compleja que incluso se puede ver en estos últimos días con un regreso de la inestabilidad cambiaria, digamos, que es una constante permanente, digamos, porque tiene que ver con un modelo, digamos, económico más general, donde se permite, digamos, la fuga de capitales indiscriminadamente, donde no se ha controlado la inflación, donde hay una serie de variables que implican un ajuste permanente sobre la clase trabajadora, que hemos visto cómo hemos perdido, digamos, poder adquisitivo de nuestros salarios de una manera muy fuerte. Y esto es importante decir, Alberto Fernández ha anunciado que continuará con este rumbo, ¿no? De hecho, una de sus propuestas es un pacto social donde propone, digamos, congelar el valor, digamos, de los salarios durante 180 días, en un contexto donde la inflación de este año va a rondar el 60% y va a haber una inflación muy fuerte el año que viene nuevamente. La verdad es que un congelamiento salarial por 180 días implica una pérdida muy importante del ingreso de los trabajadores.
Uh-huh. Sí, Ezequiel.
¿Cómo estos últimos días también, a la par de la inestabilidad cambiaria en Argentina y, por supuesto, otros problemas económicos también, se dieron una serie de o comenzaron, estallaron una serie de procesos en Sudamérica, ¿no? Chile básicamente con hechos de más violencia, si más virulentos, si vale el término. ¿Cómo leen eso en el proceso electoral argentino, sobre todo por cómo pueda empezar a desencadenarse todo en una eventual transición a partir del lunes?
Bueno, para nosotros hay una expresión muy clara en toda Latinoamérica en este momento, y también una expresión a nivel mundial, digamos, porque es Ecuador, porque es Chile, porque es también Haití, uh-huh. Es también, fue antes también Puerto Rico, es sí. Hong Kong, es el Líbano, digamos, son las movilizaciones independentistas en Cataluña, digamos, hay un proceso también que en América Latina se expresa con mucha fuerza, pero que tiene un correlato en distintos lugares del mundo, que es un rechazo a las políticas de ajuste y fundamentalmente a la injerencia de los organismos internacionales sobre la economía y la política y la vida social, digamos, de los pueblos. Nosotros nos parece que hay que solidarizarnos con las poblaciones de todas estas que están en lucha en este momento, y que en Argentina tuvo de manera contradictoria una expresión anterior, si se quiere, que fue el rotundo rechazo a las políticas de ajuste del macrismo en las PASO, digamos, ¿no? Ahí hubo una expresión fuerte también de la población en rechazo a estas políticas, y nosotros creemos que la profundización de la relación con el Fondo Monetario Internacional inevitablemente va a llevar a estos escenarios, digamos, de expresión popular de rechazo, porque la población llega en un momento en donde no se aguanta más, digamos.
¿Por qué en Argentina no se sale masivamente a la calle? ¿Por qué entienden usted? A ver, no lo digo por ustedes, ustedes sí han estado manifestándose habitualmente, digo, pero ¿por qué no se suma más gente a la calle?
Yo creo que efectivamente en el caso de Argentina hubo, digamos, un salto de la movilización social que tuvo un pico, digamos, en diciembre del 2017 con la lucha contra la reforma previsional, y luego de eso hubo un intento muy fuerte del conjunto de las instituciones políticas de encauzar hacia el escenario electoral con una política de esencialmente del PJ, que ejerce una influencia muy importante sobre las cúpulas sindicales y la burocracia sindical, de desmovilizar, digamos, ¿no? Claro. Es decir, Alberto Fernández lo dijo explícitamente, digamos, ¿no? Evitemos estar en las calles, digamos, claro. ¿No? Creo que
salgan de la calle.
Exactamente, entre el proceso electoral y la política consciente, digamos, de la burocracia sindical y del PJ, se ha logrado encauzar hacia un escenario electoral, pero yo creo que lo que es fundamental es que las condiciones por abajo siguen existiendo para que Argentina sea Chile en algún momento, digamos, ¿no?
¿Vos decís que sí? ¿Que va a pasar eso?
Y yo creo que si se da una continuidad de estas políticas, que nosotros creemos que va a ser...
Gane quien gane, se puede venir un reclamo fuerte.
Sin dudas, digamos, ¿no? Por eso...
Inorgánico, fundamentalmente, que es lo que pasa en Chile.
Sí,
es que
totalmente.
Hay una reserva democrática muy grande, digamos, en el pueblo argentino, de lucha y de rechazo a estas políticas, digamos, y yo creo que también se está dando un proceso que no es solamente de rechazo del ajuste, sino de cómo se toman las decisiones, digamos. En Chile no se hizo la movilización, no se hace la movilización por los 30 pesos de aumento del transporte, sino por los 30 años de continuidad de una política, digamos, que ha privatizado la salud, ha privatizado la educación, ha generado los salarios, digamos, y la precarización de las más grandes, digamos, y me parece que es importante también decirlo, porque Macri, porque, bueno, personajes incluso nefastos como Esper, toman como el Chile, digamos, como lo tomaban como un modelo, incluso en el primer debate presidencial, digamos, hace menos de dos semanas.
Un modelo de crecimiento, pero no de distribución equitativa.
No hay crecimiento si no hay distribución equitativa, digamos. Esa es también la discusión, porque el crecimiento es para un sector concentrado de la economía.
Económico,
claro, que en realidad es el reflejo de un sector que sigue acumulando, digamos, ganancia a costa de la vida y de las condiciones de vida del conjunto de la población. Entonces, nos parece que el reclamo, por ejemplo, que en Chile se está escuchando con mucho más fuerza, que es la renuncia de Piñera, pero que además se vayan todo y la reforma de la Constitución, es un debate que también en nuestro país, digamos, se va a empezar a tomar, porque tiene que ver con cómo se toman las decisiones, digamos.
Ahora, en Argentina hay elecciones justo este año, ¿no? Amén, digamos, de las cuestiones de las medidas, hay elecciones. Esto también, digamos, abre como
ha canalizado, digamos, claramente el reclamo hacia la vía electoral de una manera, digamos, muy clara durante todo el año, sí, eso sin dudas.
En este margen que queda de campaña, no hay mucho más que tratar de coordinar la actividad del domingo.
Sí, bueno, nosotros estamos en estos últimos esfuerzos organizando la fiscalización del domingo y también preparándonos para lo que venga después, digamos, ¿no? Es decir, para nosotros ha sido un año de mucho crecimiento desde el punto de vista del desarrollo de nuestro partido, hemos logrado, digamos, una mayor inserción política general, digamos, un crecimiento en todo el territorio de la provincia, y también un desarrollo cada vez más fuerte en sectores de la clase trabajadora, así que creemos que también ese es un saldo positivo para nosotros y será lo que nos quede como fuerza para lo que venga después.
¿Por qué creen que, si bien se suma y se logra la unidad de la izquierda fundamentalmente, no se plasmó tal vez en números en las PASO?
Yo creo que hay varios, digamos, elementos. Un primer lugar, que la unidad llegó un poco tarde, digamos, ¿no? Que eso es algo que hemos criticado, digamos, desde el MST, incluso dentro de la unidad, que nosotros creemos que se tendría que haber anunciado la unidad de la izquierda a principio de año, para que esa unidad se refleje en todas las elecciones anticipadas que había, para que la unidad, claro, digamos, empiece a generar también una acumulación, digamos, de fuerza, y que nos empecemos a instaurar como una alternativa real, digamos, ¿no? Eso por un lado. Y después creo también que el régimen político, digamos, ha logrado instaurar esta falsa polarización y que eso ha generado, digamos, un achicamiento al espacio, digamos, de la izquierda, porque lo que se vio en las PASO fundamentalmente es un voto de rechazo a Macri, digamos, y un voto para que Macri se vaya, digamos, y en eso contradictoriamente
lo canalizó el PJ,
digamos, el Frente Todos.
En ese sentido, por ahí, más que nada en la capital federal, que la candidata diputada es Miriam Breckman, ¿verdad? Hay como un movimiento, no oficial desde luego del Frente de Izquierda, pero decir, bueno, votemos a los candidatos a legisladores, a la candidata legisladora, y si querés votarlo a Alberto Fernández, votalo a Alberto.
Es que lo que pasa es que hay una necesidad concreta de que se fortalezca la presencia de bancas de izquierda en el Congreso Nacional, ¿no? Lamentablemente, la discusión de cómo va a quedar conformado el Congreso ha pasado a un décimo plano, digamos, en esta discusión.
Claro, pasa por arriba.
Entonces, y es fundamental, ¿no? Porque nosotros vamos a seguir teniendo un Congreso, digamos, si la izquierda no logra tener más banca, que va a jugar un rol similar al que jugó, digamos, el Congreso en la época del macrismo, en donde el macrismo no tenía mayoría, pero sin embargo logró los votos del PJ para sacar leyes fundamentales, digamos, incluso leyes que tuvieron que enfrentar con represión, como es la ley previsional que hoy bien nombraba Luis. Entonces creemos que en ese contexto, que la izquierda esté o no esté, marca una diferencia, digamos, y en eso, incluso siendo muy críticos de, por ejemplo, el debate presidencial, Nicolás del Caño el domingo pudo mostrar claramente por qué la voz de la izquierda tiene que estar, digamos, y cómo, si la izquierda está, se habla y se pone sobre la mesa temas que el resto de los partidos no quiere tocar.
Yo decía el otro día que
aspectos, miradas que son necesarias, digamos, para enriquecer otros debates.
Totalmente.
Yo decía el otro día que si se hubiese votado con boleta única papel, ¿no? Vos tenías que ir a un lugar a votar presidente y después tenías que ir a otro lugar a votar senadores y a otro lugar a votar diputados, digo, en el mismo aula. Pero eran tres boletas distintas.
Totalmente.
Eso también cambiaría el escenario.
Por supuesto.
Sí.
Sí, para nosotros eso sería fundamental. De hecho, nosotros creemos que lo mejor sería que las elecciones legislativas fueran separadas de las ejecutivas, ¿no? Es decir, que no se votara todo en el mismo momento, porque eso es lo que genera, tiene que ver con una lógica de estas famosas cláusulas de gobernabilidad que existen,
sí,
que es intentar que siempre el Ejecutivo tenga mayoría, o sea, quien dirija el Ejecutivo tenga mayoría en las cámaras, digamos. Nosotros creemos que no es lo mejor, digamos, ¿no? De hecho, hay muchas experiencias en otros países. En el caso, por ejemplo, de España, todos los municipios votan un día, todas las legislativas son otro día, todas las ejecutivas son otro día. Nosotros creemos que eso sería mucho mejor para darle mucha más pluralidad al Congreso, digamos.
Sí, que no queden dos fuerzas manejando todo, ¿no?
Exactamente, digamos, que no se genere esa polarización.
¿Velotti?
Sí, señor.
No, me está llamando Velotti.
No, hemos decidido ir hasta el hueso.
Sí,
el hueso, y necesitamos conocer gustos e intereses, ¿sí? De los candidatos, ¿sí? Para definir el voto. Yo voy a definir el voto en base a las respuestas que dé ambos.
¿Cuánta presión?
Sobre gustos e intereses, si le parece.
Bueno, yo tomo nota de todo.
Vas a tomando nota.
A ver.
El cuestionario está basado en la cantidad de celebraciones que hay hoy. ¿Sí? Los días se inventaron para los productores radiales, digamos, para que tengamos una excusa para plantear consignas. ¿Sí?
Bueno.
Hoy es el Día Internacional, por ejemplo, de la Biblioteca. Así que a ambos les voy a preguntar: último libro que leyeron. Lo vio Luis y responde, si se acuerda, ¿no? Esperemos que sí. Y si no mienta, no importa, le vamos a creer.
Yo leo mucho literatura latinoamericana, por lo general. Ahora estamos leyendo, estuvimos leyendo los dos, leímos el mismo libro. No me sale ahora.
No la condicione.
La condición que
leí, el último que leí es la Sociedad de los Soñadores Involuntarios.
Bien.
De Agualusa.
Bien.
Y también leímos Teoría General del Olvido, que es el que se acaba de
olvidar. Olvidar.
Muy
bien.
Que Agualusa es muy paradójico.
Haciéndole honores al libro. Muy bien.
Sí, Teoría General del Olvido. Lo recomendamos mucho porque es como el García Márquez, pero africano, digamos. Muy lindo.
Día del Diseño Gráfico también. No, vamos a ver gráficos, hablamos de dibujos, medio traído de los pelos. La consigna, dibujo animado preferido. Luis.
De cuando era chico, las tortugas ninjas.
Las tortugas ninjas.
Sí,
pero más acá en el tiempo.
Sí, jóvenes.
Son los dos jóvenes.
¿Quién quiere engañar? Sailor Moon.
Ahí me mató.
Más joven todavía.
Qué grande que está.
Las chicas superpoderosas.
Sí.
La de los rodetes de la rubia.
Después de la pantera rosa, ¿qué pasó?
No.
Bueno, a ver, Día de la Astronomía. Día de la Astronomía. ¿Qué prefiere? una tarde de sol con amigos, una noche con alguien a la luz de la luna, o una foto con alguna estrella de la farándula.
Ah, una tarde con amigos.
Una tarde con amigos.
Una tarde con amigos.
Yo sabía que iban a responder eso. Yo sabía que iban a responder eso.
¿Qué significa, vecino?
No, no, nada, nada, nada. La última. Hoy también es el día del hincha de Argentinos Juniors. Día del hincha de Argentinos Juniors, sí señor, día del hincha del bicho.
El equipo de Alberto.
Sí. bicho, insecto que le da impresión.
La cucaracha.
La cucaracha. Mal. Mal. No, se lleva bien con la cucaracha. No. Nadia, ¿alguna en especial?
No. Algo que come bichos puede ser. Los sapos me dan impresión, pero bicho no.
Ajá.
Bicho. Bicho. Sí. Bicho.
Muy bien.
Bueno, se termina el cuestionario. Ojalá haya ayudado con un bicho también, así como debe ser.
Efeméride, no vamos a decir que cumple.
Tienes razón.
Ah, que olvídate de cumplir.
Vamos, está haciendo campaña. Nadie en campaña.
Pregunté por qué.
Mía, Nadia Burgo, está escuchá, haciendo campaña.
Escuchá, hablando de campaña. Tienen que hacer la devolución del mate. ¿Cómo ha estado el mate de Flesler?
Muy bueno.
Primero un poquito subió la temperatura, pero fue mejorando.
Escuchá.
Flesler. Sabe hacer, fue de menor a mayor.
Sí. Bien, muy bien.
Las expectativas.
Sí. No es la respuesta tradicional, la que escuchamos.
Bien, muy bien.
Más honesta sería.
Bien a lo burgo.
Más honesta la respuesta.
Una primera impresión fuerte, digamos. Y después se va aflojando.
¿Y Luis? ¿El mate?
A mí me gustó, sí. Me gusta fuerte el mate al principio, así que me gustó.
El domingo, además de votar temprano y fiscalizar, porque ustedes recorren todas las escuelas y van. ¿Dónde van a esperar el resultado?
En Belgrano 260, que es nuestro local partidario.
Uh-huh.
Bien. Ahí, mira.
No, que él vota re temprano. Yo siempre lo encuentro a las 8 de la mañana allá en la escuela que está en el volcadero.
Uh-huh. Exactamente.
En la escuela
Basel. Ahora me cambiaron. Voto en la Soldado de Malvinas.
Ah, bueno. Igualmente.
Ahí cerquita.
Nos vamos a ver temprano.
¿Va a estar el domingo, Clau?
Sí, el domingo trabajamos.
Bueno, suerte, chicos, el domingo.
Bueno, muchas gracias.
Gracias por la visita. Y acá estamos. Nosotros seguimos así.